4 minuts, arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda. Es diu sovint que aquesta crisi generada per la pandèmia del coronavirus és la situació més excepcional que ha viscut el món des de la Segona Guerra Mundial i que per això ens resulta tan difícil de gestionar a cadascun de nosaltres. Avui volem parlar amb un psiquiatre que va viure i gestionar fa gairebé 20 anys una situació molt tràgica i que d'alguna manera també va canviar el món. Els atemptats de l'11 de setembre als Estats Units i en especial a Nova York. A veure si amb l'experiència podem posar un granet de sorra per trobar-nos tots una mica millor. Ell és el professor de psiquiatria de la Universitat de Nova York i exdirector del Sistema de Sanitat i Hospitals Públics d'aquesta ciutat, Luis Rojas Marcos. Senyor Rojas Marcos, bona tarda, buenas tardes.
Buena tarde, Toni, buena tarde.
Y gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada, ¿cómo está usted y cómo están las cosas en Nueva York?
Bueno, pues yo lo llevo bien de momento, ¿verdad? Al estar muy ocupado, pues, porque entre otras cosas, pues estoy encargado de un grupo bastante alto de médicos, casi 2.000, que trabajan en los hospitales públicos de Nueva York, en 7 de los 11 hospitales. Y esto pues me mantiene ocupado y me mantiene, pues eso, no tengo que pensar mucho pero tengo que decir que la situación es muy grave. La situación es muy grave a todos los niveles, ¿no? A nivel de salud, a nivel de mortalidad, a nivel en cuanto a los servicios de salud, pero también, como sabéis bien, ¿no? La parte económica, aquí millones de personas han perdido el trabajo. Hay empresas de todo tamaño y de todo tipo que han cerrado y que se han arruinado, básicamente. Y darse un paseo por Nueva York, donde en este momento estoy, miro y no hay tráfico, no hay gente, ¿verdad? Todo está cerrado, menos las farmacias y los supermercados. O sea que el impacto en cuanto a la incertidumbre y al sentido de futuro, que es tan importante en los seres humanos, el pensar qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer el año que viene, y todo esto pues se ha hundido de momento, ¿no? No podemos pensar en el futuro porque no sabemos cómo va a ser.
Usted me diagnosticaba la situación de Nueva York. Lo que pasa es que por encima de Nueva York habla un presidente de los Estados Unidos que nos llegan unos mensajes un poco contradictorios, ¿no? Tenemos desde fuera la sensación que las cosas quizá o no se explican bien o no nos llegan como nos tendrían que llegar de lo que está sucediendo realmente, por ejemplo, en Nueva York.
Pues sí, efectivamente hay, cuando uno entra ya en el mundo de la política, y sobre todo en estas situaciones hacen falta líderes, ¿verdad? Líderes de las tormentas, que sean personas que hablen de una forma clara, que además sean creíbles, naturalmente, y que la sociedad pueda confiar en ellos, ¿no? O ellas. En este momento tenemos la suerte en Nueva York de tener un gobernador, Andrew Cuomo se llama, que es bastante razonable y que no pone por delante los recursos, ¿no? Hasta ahora lo que ha ocurrido aquí en parte es que las reglas o las directrices o las normas que se han creado estaban basadas en el hecho de que no había suficiente equipo. Por ejemplo, nos decían, no hace falta que te pongan la máscara, ¿no? Como si esto, o la mascarilla, como si esto fuese la norma, mientras que en la realidad nos decían eso porque no había suficiente mascarillas. O nos decían, no hace falta que todos tengáis la prueba del virus, pero en realidad lo que ocurría aquí es que no había suficientes pruebas para hacerte la prueba del virus. Entonces, claro, se ha perdido mucho la confianza en estos líderes y en estas organizaciones que dicen lo que debemos o no debemos hacer, pero esa decisión está basada más bien en que haya o no haya recursos.
Se hace mucha referencia estos días a los efectos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que se está viviendo en Estados Unidos, lo que se está viviendo en Nueva York, ¿tiene paralelismos con la Segunda Guerra Mundial desde su punto de vista?
Bueno, no lo sé, no lo sé, no me atrevo yo a poner las dos juntas. Yo diría que esta crisis, ¿verdad?, que esta tragedia tan terrible, quizás se parezca, aunque tampoco se parece mucho, pero al 11 de septiembre aquí, del 2001, en el sentido de que ocurre algo que nadie esperaba, algo que rompe ese sentimiento de invulnerabilidad que teníamos aquí en Estados Unidos, y que tiene, claro, unas consecuencias no solamente de mortalidad de casi 3.000 personas, sino también un impacto en el sentimiento de indefensión de la población. Claro, pero también hay una diferencia importante. El 11S, pues, fue un ataque, digamos, visual. Lo vimos, lo sentimos, lo oímos. El enemigo actual es invisible. El 11S, pues, se podía explicar. Era algo inconcebible, pero fue un ataque terrorista masivo, ¿no? A los símbolos, algo que vimos todos, y en mi caso lo viví de muy cerca. Lo que está ocurriendo hoy, tenemos la diferencia de que, como decía, es un enemigo que no es visible. Al mismo tiempo, las consecuencias a nivel económico y a nivel social son extraordinarias, consecuencias muy muy graves, y luego que también los mensajes han sido un poco confusos. Por ejemplo, lo que llaman distanciamiento social realmente no es un distanciamiento social, sino es un distanciamiento físico. De hecho, gracias a la tecnología, a los móviles, al internet, pues hemos podido tener un acercamiento social. No pasa mucho tiempo, minutos, sin que hablemos con nuestros seres queridos a través de la tecnología que tenemos hoy día, ¿no? Pero sí es verdad que hay un confinamiento que es muy grave porque, en fin, la gente va a la cárcel como un castigo, ¿no? Y el sentirnos confinados a la fuerza, si tienes familiares, lo puedes llevar, pero si estás solo en tu casa, pues es un muy difícil llevarlo, ¿no?
Su último libro se titula Somos lo que hablamos, el poder terapéutico de hablar y hablarnos. ¿Usted cree que ha cambiado la manera de hablar y hablarnos a través de la tecnología? Porque es lo que usted comentaba, hablamos con amigos, hablamos con nuestros compañeros de trabajo, pero siempre o actualmente a través de la tecnología. ¿Nos ha cambiado? ¿Eso puede cambiarnos?
No, nos ha cambiado en el sentido de darnos facilidades para comunicarnos, para conectarnos, para compartir, que es tan importante el compartir con otras personas, sobre todo en situaciones de crisis. Sabemos que las personas que hablan, que las personas que comparten, incluso las personas que ayudan a otras personas, tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellas que se encierran, que no hablan, que no comparten y que no forman parte de la solidaridad, que es tan importante en estas situaciones. Es interesante, me parece, el hecho de que hasta hace relativamente poco, a la tecnología, incluyendo al teléfono y a internet, a todo eso, se le culpaba de casi todos los males de la sociedad, y no digamos a la televisión, en fin. Hoy día yo creo que ya nos hemos dado cuenta que gracias a la tecnología podemos comunicarnos, podemos mantenernos en contacto. En este sentido hemos cambiado, indudablemente.
Doctor Luis Rojas Marcos, usted dice que numerosas personas que superan adversidades graves no solo vuelven al nivel previo de normalidad, sino que experimentan cambios positivos. ¿Eso quiere decir que, en fin, después de vivir la situación que la que estamos viviendo, saldremos en algún sentido reforzados? ¿Y de qué manera?
Pues me alegro, Tony, que me hayas hecho esta pregunta, porque es algo muy importante que se nos olvida a veces, ¿no? Está demostrado que hay un proceso que llamamos en mi campo de psiquiatría el crecimiento postraumático. Quiere decir, personas que luchan en estas crisis, en grandes desastres y tragedias, que a medida que van luchando, como estamos haciendo en la actualidad, ¿no?, tratando de superar el estrés, la angustia, el no saber qué podemos hacer, en ese proceso aprendemos cualidades que tenemos que antes no las sabíamos, no sabíamos que las teníamos. Y en ese proceso de luchar en contra del dolor, en contra de la angustia, en contra del miedo y de la vulnerabilidad, en ese proceso descubrimos estas cualidades que tenemos. O sea, no es el dolor en sí lo que nos hace cambiar o crecer, sino es la lucha en contra de ese dolor o de ese miedo que hace que descubramos cualidades que antes no conocíamos. Y por eso cuando uno le pregunta a personas que han superado grandes adversidades, bueno, ¿y cómo te sientes ahora? A menudo te dicen, pues mira, fue terrible, pero la verdad es que descubrí que podía yo luchar contra esta adversidad, que tenía una capacidad, ¿verdad?, de tolerancia, una capacidad de resistir y de adaptarme que yo no sabía que tenía. Y esto me ha ayudado y me sigue ayudando hoy día.
Sale uno como más reforzado, ¿no? Con más seguridad en sí mismo, con más autoestima. No sé si lo he dibujado bien.
Lo has dibujado muy bien, es así. Y algo que además está demostrado que nos va a ayudar en el futuro, porque las crisis, queramos o no, las vamos a tener, ¿no? Y entonces personas que han superado otros obstáculos en su vida, otros desafíos o crisis, cuando tienen que enfrentarse a otra nueva, el recuerdo de lo que pudieron superar les ayuda a resistir y adaptarse a la nueva crisis. Lo pude hacer antes y pues ahora también voy a poder luchar contra ello.
Profesor, en España el gran debate de estos últimos días ha sido el dejar salir a los niños a la calle para que puedan caminar, estirar las piernas. Yo tengo entendido que fue usted un niño hiperactivo y no sé si en este caso siente una especial sensibilidad ante la idea de que los niños encerrados en casa, en fin, que no puedan salir, no puedan jugar, no puedan correr. No sé usted cómo lo está viviendo en este caso desde Nueva York. Y si eso ocurre también en Nueva York.
Bueno, en Nueva York no ocurre en el sentido, podemos salir, podemos ir al parque, ¿verdad? Lo que sí han cerrado, porque se agrupaban, son la parte del parque donde había juegos para niños, esa parte la han cerrado de forma para que no se agrupen, no se acerquen físicamente unos a otros. Pero los niños y los adultos podemos salir, podemos andar por la calle, aunque las calles están vacías, pero podemos salir, podemos ir al parque, podemos correr, podemos hacer ejercicio, eso no está prohibido. Naturalmente, en una casa, confinados con niños, y sobre todo niños pequeños hasta adolescentes, ¿no?, si además estos adolescentes son hiperactivos de alguna forma, esto es un gran problema, ¿no? Es un gran problema y que va a requerir que los padres o las personas mayores que estén con ellos organicen su vida, que estén ocupados, que estén haciendo actividades. Y claro, hay mucha gente que no vive en casas o apartamentos lo suficientemente grandes como para hacer esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a los niños y a los adultos, que mientras no se acerquen unos a otros de una forma peligrosa, aquí hablamos de metro y medio, es importante dejarlos salir y airearse y hacer un poco de ejercicio.
Usted que hablaba de los adultos, una última pregunta que le quiero formular es, bueno, ¿Qué planteamientos tienen que hacerse las personas mayores que están en casa, que aquí en España pues se les dice que serán los últimos en salir, no se les deja salir y que no habrá vacuna, no habrá antídoto hasta el otoño, hasta el invierno? Es decir, que no sé cómo lo ve usted, pero da la sensación que las autoridades te vienen a decir que te has de quedar en casa y ya veremos cuándo sales. Y cuando salgas tienes muchas posibilidades de enfermar, ¿no? No sé cómo eso cómo se puede superar desde una edad avanzada.
Bueno, claro, naturalmente la persona mayor, que hablamos de personas de más, pues no sé, depende de la persona también, 70, 75, o personas que además están solas, no cabe duda que esa soledad, aunque como hablábamos antes, tenemos la gran suerte de tener teléfonos y tener internet y tener todo esto que nos ayuda a mantener el contacto, pero no cabe duda que ese aislamiento físico y el no poder ver de cerca a sus seres queridos o moverse o salir, en fin, eso es un problema. Yo creo que es importante explicar a estas personas y ayudarles a tener actividades que las mantengan activas, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo comprendo que es difícil hacer reglas y que sean complicadas en el sentido de porque en teoría y en la realidad estas personas mayores sí pueden salir. Lo que no pueden es estar cerca de otras personas, físicamente hablando, no pueden. Tienen que llevar su mascarilla, tienen que llevar sus guantes, tienen que tener esos cuidados. Pero salir no hay nada en este virus, porque este virus, como sabemos, no se propaga por el aire en sí. O sea que salir no debería de estar prohibido. Pero claro, habría que salir manteniendo una distancia física y manteniendo pues esto, las mascarillas, los guantes, y luego pues enseguida lavarse las manos, en fin, una serie de medidas, ¿no?
Disculpe que subraye lo que usted me acaba de decir, es decir, si no lo he entendido mal, usted dice que las personas de una cierta edad, personas de tercera edad, para entendernos, usted no ve mal que salgan a la calle.
No veo mal que salgan a la calle mientras mantengan una distancia física y
no lo digo
lleguen
por
guantes y lleguen mascarillas.
Sí, sí.
No hay nada.
Se lo pregunto porque están secuestrados. O sea, las personas de 70, 80 están secuestrados en casa y no pueden salir. Y se les está diciendo que no podrán, que serán los últimos en salir y ya veremos cuándo salen. Por eso se lo preguntaba y subrayaba, porque esto es lo que está pasando en España.
Yo qué le puedo decir, ¿verdad?
Pues, no, es que me ha sorprendido lo que ha dicho. Por eso, porque es una discusión que tengo, por ejemplo, entre otros con mis padres, ¿no? De por qué no podemos salir nosotros, por qué hemos de estar en casa secuestrados. Y esa es un poco la polémica y la conversación prácticamente diaria que tengo con ellos. Por eso me ha sorprendido lo que usted argumentaba.
Sí, no, salir es importante, ¿verdad? Pero claro, hay que hacerlo de una forma.
Sí, correctamente.
Exactamente, hay que hacerlo correctamente y entonces es algo muy positivo el poder airearse, moverse, sí.
Profesor, siempre es un placer hablar con usted. Yo me acuerdo que le entrevisté hace cuatro días
sí,
con un libro que hablaba usted de la felicidad y yo le pregunté, profesor Luis Rojas Marcos, ¿qué es la felicidad? Y usted me dijo, la felicidad es mirarse cada mañana al espejo y preguntarse uno cómo está. Y si uno responde estar bien, estoy bien, eso es la felicidad. Y desde entonces que lo hago cada día. Profesor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, Toni.
Gràcies, igualmente. Gràcies, professor. El professor Luis Rojas Marcos, amb qui hem parlat de com estan les coses a Nova York i amb qui em quedaria. Bé, realment, una de les coses que ha posat sobre la taula més interessants. Des del punt de vista del psiquiatre Luis Rojas Marcos, la gent gran, la gent, en fi, que té una certa edat, des del seu punt de vista, amb la protecció correcta, poden sortir, o haurien de sortir. En fi, són les 6, fins ara mateix.